histórico, porque estamos haciendo una consulta federal hacia una nueva ley de discapacidad, lo cual significa que estamos realizando audiencias en las regiones de nuestro país. Ahora estamos en Tucumán, estuvimos en Neuquén, estuvimos en Córdoba, y además estamos recibiendo muchísimos aportes por medio del formulario web que se encuentra en la página de la Agencia Nacional de Discapacidad. Son las dos vías que estamos ofreciendo a todas las personas con discapacidad y sus familias para que nos envíen aportes y recoger insumos para poder hacer una nueva ley de discapacidad, una merecida nueva ley de discapacidad. La actual que está vigente es del año 81, es un decreto ley de la dictadura cívico-militar que buscamos reemplazar con esta convocatoria abierta a la sociedad. Porque bueno, pasaron 40 años, estamos hablando de transformaciones muy importantes en lo que respecta a este colectivo. Hubo un cambio de paradigma muy importante a partir de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y lo cierto es que tenemos dos deudas muy importantes con este colectivo. En un punto, porque es un colectivo que fue durante mucho tiempo invisibilizado, un colectivo que otros hablaban por ellos. Y por otro lado, porque la democracia también tiene una deuda con estas personas para que tengan una ley hecha por ellas mismas y al mismo tiempo en democracia.
Lucila, en grandes rasgos, ¿qué podés decirnos, detallarnos acerca de la nueva ley de discapacidad? Sabemos que se busca, sobre todo en el ámbito de los derechos humanos, con perspectiva de género, interseccional e intercultural.
Exactamente, sí. Partimos de esa base, le hicimos una propuesta a la sociedad de abocarse a una serie de ejes como para organizar también todos los aportes. Estamos trabajando con educación, con trabajo, con salud, con protección social, accesibilidad, participación política, vida autónoma e independiente, y cualquier otro eje también que pueda hacer un aporte por parte de la sociedad para esta nueva ley.
Radio Nacional de Norte Grande, seguimos dialogando con Lucila Álvarez Blanco, de la Agencia Nacional de Discapacidad. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gustavo Yabra desde Tucumán te saluda. Muy bien, bueno, muy contentos porque hayan elegido Tucumán como sede para este debate histórico. Realmente no encuentro otras palabras para definirlo. Y Lucila, queríamos preguntarte, aprovechando todo esto, sí. Juan Pablo Ordóñez, que es responsable de inclusión laboral de la ANDIS, nos comentaba esta mañana que uno de los ejes de debate tiene que ver con inclusión laboral. Y aquí, bueno, les voy a pedir a ustedes como especialistas en el tema, que están todo el día tratando con esta problemática, contarnos, bueno, cuáles van a ser los desafíos en esta materia de inclusión laboral, teniendo en cuenta que es un verdadero desafío poder insertar a las personas con discapacidad en el mercado. Sería bueno también poder hablarle, aprovechar esta ocasión también para hablar con los empresarios y destacar todas las capacidades que tienen los jóvenes con discapacidad.
Totalmente. Bueno, nosotros recogemos una ley que hubo en el 74, que luego fue derogada en la dictadura, que justamente lo que venía a hacer era a establecer un cupo, no solamente en el sector público como tenemos ahora, sino también en el sector privado. Esto es un cambio significativo, es también empezar a acercarnos a este sector, que realmente también pretendemos que se apropie, ¿no?, de lo que es la temática de discapacidad, de la transversalización de la discapacidad, y empiece también a hacer un recorrido de inclusión. Y este es uno de los grandes aportes que llegan por parte de la sociedad, que se establezca también un cupo en el sector privado. Y nosotros estamos, bueno, recibiendo aportes en este sentido desde distintos sectores de nuestro país.
Lucila, nuevamente aquí Mauro Molina de Radio Nacional, Formosa. Sabemos de la importancia, justamente, de la relevancia en estas transformaciones sociales, culturales y políticas que hemos atravesado en estos últimos años. ¿Por qué es tan importante que se debata en todo el país acerca de una nueva ley de discapacidad? ¿Cuáles son los objetivos de esta nueva ley que se busca implementar?
Yo creo que el principal objetivo es la visibilización del colectivo. Por eso hicimos una consulta federal, por eso también el presidente Alberto Fernández lo mencionó en la apertura legislativa, que uno de los proyectos que él iba a enviar al Congreso desde el Poder Ejecutivo iba a ser el de discapacidad, pero no solamente un proyecto escrito atrás de un escritorio, sino un proyecto escrito con el consenso del colectivo y de toda la sociedad. Por eso nos encomendó, y el director ejecutivo de la agencia, Fernando Galarraga, dijo: vamos a hacer las audiencias, vamos a recibir aportes de la sociedad, vamos a hacer esta ley con debate en todas las provincias del territorio. Y me parece que eso también es la forma de darle visibilidad a este colectivo, de poner en agenda el tema, y que empiecen todos los sectores de nuestra sociedad a reconocer los derechos de las personas con discapacidad. Esta gran visibilización que estamos teniendo me parece que es el pilar fundamental para ampliar derechos e ir generando concientización acerca de los derechos de este colectivo.
Muy buenas tardes, Lucila Álvarez Blanco. Mi nombre es Claudia Eslava, de Radio Nacional Tartagal, en la provincia de Salta. Te escuchaba atentamente y la verdad que el hecho de que hagan este proyecto de ir a buscar directamente las voces interesadas en el tema, que digamos que las soluciones comiencen a conocerse desde abajo, desde adentro, si se quiere. Esto es realmente para celebrar. Ahora, digo, entre todos estos pedidos, sugerencias que se están llevando a cabo en estas especie de asamblea, si se quiere, ¿cuáles son las requisitorias más, las primeras tres, las que la gente hace con más recurrencia, y en qué ámbito están enclavadas? No sé, ¿en el trabajo, en la cuestión estructural de las ciudades? ¿Cuál es el reclamo o el pedido más recurrente que tienen?
Bueno, yo recortaría en trabajo, como hablábamos recién, es el colectivo de personas con discapacidad, es uno de los colectivos más vulnerados a nivel empleabilidad, y realmente es un problema enorme para este colectivo, además de las incompatibilidades que tienen con respecto a pensiones. Entonces, realmente es un sector que demanda que se le ponga especial atención a la cuestión relativa al trabajo. Por otro lado, educación es otro de los grandes temas que nos traen, y hoy justamente en Tucumán hubo muchísimos aportes en relación a la educación superior, a la accesibilidad a la educación superior. Muchas veces sucede que personas con discapacidad van a la primaria, van al secundario y luego no pueden insertarse en el ámbito universitario. Bueno, hoy uno de los reclamos más fuertes que se escuchó en la audiencia tuvieron que ver con esto, con la accesibilidad de educación superior. Y por otro lado, otro de los aportes que venimos escuchando bastante tiene que ver con la vida autónoma e independiente, relativos a vivienda, a qué pasa con las personas con discapacidad cuando son adultos, y con las posibilidades de tener una vivienda y la autonomía que también necesitan, y los apoyos y los ajustes razonables para poder participar y tener una inclusión plena en la sociedad. Por eso también nos interpela como Estado y a la sociedad en su conjunto acerca de, bueno, qué políticas son necesarias para acompañar este proceso en la vida adulta de las personas con discapacidad.
Lucila, yo una sola preguntita quería consultar. ¿Hay posibilidad de que en esta nueva ley se contemple la implementación del lenguaje de señas en la currícula escolar?
Bueno, ese es otro de los pedidos que se han realizado. Lo cierto es que nosotros estamos recogiendo aportes, y esta es una ley de derechos humanos para las personas con discapacidad. Hay que evaluar la serie de aportes que vamos recibiendo, a ver cuáles son realmente los que incumben a un proyecto de ley marco y cuáles quizás tengan que ver con proyectos que vengan posteriores a esta gran ley marco, ¿no? Que son quizás más específicos. Incluir la lengua de señas en la currícula escolar es un tema que debemos debatir con todo lo que es el sector de educación. Así que, bueno, obviamente recogemos el aporte, sabemos que esta es una de las demandas de la sociedad, pero bueno, lo cierto es que son debates que tenemos que dar con otros sectores también, como para ver si esto se encuadra en este proyecto de ley o es, estos son los cimientos para los proyectos de ley que puedan venir sucesoriamente. Sí.
¿Qué tal, Lucila? Le habla Ricardo de Quiaca, de la provincia de Jujuy. ¿Cómo está usted? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Ricardo? Sí.
Bien, la verdad que quienes vivimos acá a grandes distancias de los centros urbanos estamos ya celebrando este importante proyecto, porque acá en La Quiaca contamos con una escuela de educación especial que contiene a niños y niñas con discapacidad hasta los 11, 12 años, y una vez que ya pasan esa edad es como que quedan a la deriva, digamos, por un lado. Por otro lado, acá en La Quiaca desapareció una asociación denominada Color Esperanza que se dedicaba a contener a personas con síndrome de Down. Es una asociación no gubernamental, pero por falta de apoyo provincial o municipal o bien de otra esfera, dejó de funcionar realmente. Así que le tiro estos datos. Hay un centro que se llama Papa Francisco y que capacita laboralmente a personas con discapacidad ya mayores, digamos, o sea, a partir de los 13, 14 años, hasta los 18 más quizás. Y digamos, estos tres puntos son muy importantes para contener a las personas con discapacidad. Ojalá que este proyecto contenga, digamos, estas situaciones que estoy planteando, porque la verdad que el tema de la discapacidad es un tema muy importante de inclusión y más en esta zona que, bueno, los padres de familia carecen de medios económicos para enviar a sus hijos a otras escuelas especiales que está a más de 300 kilómetros de La Quiaca, por ejemplo.
Sí, totalmente. De hecho, por eso también hicimos esta recorrida por el país. Nos hubiera encantado poder hacerlo en todas las provincias y acercarnos más al territorio y a donde suceden justamente estos casos, ¿no? Porque recoger la información y el aporte y las vivencias y experiencias directamente del territorio también es significativo. Para nosotros, que estamos en la construcción de este proyecto, pero también para las personas que están en el territorio y que necesitan ser escuchadas y que necesitan que el Estado esté presente. Por eso es que nos volcamos a esta tarea de recorrer el país para recoger los insumos. Y esperamos que esto realmente sea un cambio sustancial en la vida de las personas.
¿Cómo estás? Bueno, la provincia del Chaco también va a realizar la audiencia pública para la región nordeste y, bueno, Resistencia ha sido elegida para el próximo 23 y 24 de mayo. Y mi pregunta tiene que ver, sobre todo, para resaltar para los empleadores, para las empresas, ¿qué acciones pueden realizar para contribuir a derribar las barreras y los prejuicios que limitan la inclusión de las personas con discapacidad? ¿Y qué condiciones debe cumplir para iniciar ese proceso de inclusión?
Mira, yo creo que lo primero que tienen que hacer las empresas son capacitaciones, porque muchas veces sucede que las barreras por discriminación tienen que ver más con por ignorancia que por una actitud realmente discriminatoria. Cuando hay capacitaciones, nosotros vimos y observamos que el trabajo tanto para la empresa como para la persona con discapacidad que la va a llevar a cabo es muchísimo más significativo y gratificante. Así que capacitaciones es importantísimo. A veces creemos que sabemos, pero lo cierto es que el paradigma de discapacidad cambió muchísimo. Hoy estamos hablando de barreras, como vos mencionabas. Estamos hablando de sujetos de derecho, estamos hablando de apoyos y ajustes razonables. Entonces ya no se trata de privilegios, sino de derechos, de personas con discapacidad que pueden requerir un apoyo durante un tiempo para poder aproximarse a su trabajo y a cumplir con su trabajo con la idoneidad que sea necesaria. Y esos apoyos tienen que ser bien recibidos por las empresas. Incluso los tienen que brindar muchas veces. Así que me parece que que las capacitaciones es el primer paso que tienen que dar.
¿Se tiene más o menos idea del alcance, de la cantidad de personas que están llevando a cabo sus consultas y que llegan a través de estas audiencias?
Mira, aportes, venimos ya recibiendo más de 1,000 solo por el formulario web. Y en las audiencias venimos teniendo una amplia convocatoria. Hoy hubo alrededor de 300 personas que vinieron tanto como oradores como oyentes, que también han enviado sus aportes por escrito. Así que la convocatoria viene siendo cumpliendo con todas las expectativas y más que veníamos teniendo. Así que, y también estamos viendo muchísimas visitas en YouTube, lo cual también significa que las personas en sus territorios están escuchando, conociendo, circulando la información, y por ahora tenemos bastantes días por delante para seguir recibiendo aportes de toda la sociedad.